Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico. Ya estamos sobre la hora. Antes de iniciar el estudio bíblico, como es nuestra manera operativa, como familia real, pues tenemos la oportunidad de hacer uso de la provisión divina de la gracia de Dios, de la confesión, utilizando primera de Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de esa provisión divina y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Sabemos que todo lo visible lo hiciste de lo que era invisible. Señor amado, hablaste y se hizo. Creaste la materia, creaste las cosas que nosotros podemos ver. Y ahora tu poderosa palabra puede residir en nosotros, Señor amado. Sabemos que nos guías con ella y sabemos que a través de tu palabra nosotros tenemos la victoria aquí en la faz de la tierra. Te pedimos que todas estas cosas que hagamos sean de tu agrado y que sean para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos el estudio del libro de Apocalipsis, que nos habla nada más y nada menos de los eventos del porvenir, lo que va a suceder en el transcurso del periodo de la tribulación. Y le pongo aquí una línea de tiempo comenzando con Adán y Eva, y lo vemos los segmentos administrativos de la historia que nosotros conocemos como dispensaciones. Estos segmentos administrativos tienen que ver con la época de los gentiles, las épocas de los judíos, la unión hipostática, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo a la cruz, aquí a hacer la obra de redención, posteriormente en día de Pentecostés, que quiere decir 50, comienza la edad de la iglesia, a la cual nosotros pertenecemos. Después de esto viene el rapto de la iglesia, que es el levantamiento de los que están vivos y de los muertos, a estar al Señor para pasar por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras tanto aquí en la faz de la tierra tenemos la tribulación, que es la 70ª semana de Daniel. Y en el Antiguo Testamento pues encontramos esa información. Y posteriormente regresa nuestro Señor Jesucristo para establecer el reino de Dios en la faz de la tierra. El reino dura 1000 años y finalmente viene la revolución Gog, Magog, y nuevos cielos y nueva tierra. Aquí en el transcurso pues de cuando termine esta parte de la creación. Entonces nosotros tenemos, como pueden ver, una vista panorámica. Dios nos da a nosotros una vista panorámica. Podemos ver toda la obra de Dios para todas las edades y específicamente la obra que tiene para nosotros en la edad de la iglesia. Nosotros jugamos un papel importante. Las personas que han creído en el Hijo de Dios son personas que han sido rescatadas del sistema cósmico de Satanás, que han entrado a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo y a su reino. Y para nosotros Él tiene cosas extraordinarias. Cuando Él regrese, regresa con los santos, con los escogidos, con su iglesia, con aquellas personas que han sido fieles, son las que van a gobernar por un periodo de 1000 años y posteriormente eternamente. Y el motivo por el cual sucede eso es porque en el transcurso de la edad de la iglesia tenemos el uso de nuestro libre albedrío. Es lo único que tenemos en común con los ángeles. Los ángeles son superiores a nosotros, pero tienen libre albedrío también. Y lo que hizo Dios fue crearnos a nosotros para demostrarle a los ángeles, que son seres superiores, que con el libre albedrío la persona, aunque sea inferior a un ángel, puede decidir a favor de Dios, de la justicia perfecta de Dios y la rectitud perfecta de Dios y del amor incondicional de Dios. Entonces, una vez que nosotros escogemos eso, escogemos la parte ganadora del conflicto angélico. El conflicto angélico tiene la parte de perdedor, que es la de Satanás y su organización, y de nuestro Señor, pues, que fue mandado por Dios Padre para rescatar a todas las personas que en Él creen en la faz de la tierra. Entonces, y eso, pues, aquí hay una prueba para los gentiles en el inicio de la creación, que es el arbolito del conocimiento del bien y del mal. Ese arbolito del conocimiento del bien y del mal tiene que ver con, es la prueba que se le dio a Adán y a Eva para ver si ellos pasaban la prueba. Y Eva tomó del fruto y le dio de comer a Adán, y Adán le hizo caso a la mujer en esta ocasión, y le hizo caso, y les he comentado esto, no es que hacerle caso a la mujer es malo, de ninguna manera. Si la mujer tiene conocimiento y sabiduría, el hombre es muy tonto si no le hace caso a la mujer. Pero en este caso la mujer no tenía conocimiento, se estaba viendo en contra de los decretos de Dios para el hombre, y ella toma del fruto prohibido y él también toma del fruto prohibido, y esa acción de tomar un fruto, pues es una acción inicua, causa unos problemas extraordinarios en la faz de la tierra, y por eso es que nosotros vemos las cosas que suceden en la faz de la tierra. Por eso hay hambrunas, por eso hay pestilencia, por eso hay muertes, por eso hay todo tipo de injusticia en la faz de la tierra, porque Satanás ahora gobierna la tierra. Y Dios le permite que él gobierne para que se pruebe el caso, pues, que Satanás quiere presentar. Satanás quiere presentar su caso de apelación ante la justicia perfecta de Dios. y Dios le permite que él gobierne y que él haga lo que él quiera para demostrarle que él no puede hacer las cosas que Dios hace, que él no es como el Dios Altísimo y que él fue condenado por una causa real, por una causa, por la desobediencia del mismo ángel mayor que tenía Dios, que era el Lucifer de la mañana, era él, era la máxima creación de Dios en ese entonces, y él desobedeció a Dios. Entonces por eso se crea la raza humana, y estamos viendo después de esto, en el trasfondo de esto se encuentra el juicio de apelación de Satanás. Y en el juicio de apelación de Satanás, lo vemos por segmentos históricos. Este segmento histórico duró aproximadamente 2000 años. Este duró 2000 años antes de ser parado, pues el cronómetro paró aquí. La iglesia se inserta, periodo de la iglesia, estas son las dos dispensaciones cristocéntricas, y después de esto viene la gran tribulación cuando la iglesia sea levantada, y finalmente viene el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo para demostrarle a Satanás que aún con un ambiente medio perfecto el ser humano se va a ir en contra de él. Porque lo que propone Satanás es que con tanta injusticia y con tanta disparidad que existe entre los ricos y los pobres, los que tienen y los que no tienen, claro está que las personas se pierden porque no tienen todo lo que necesitan. Entonces es una de las cosas que hace el comunismo, que le ofrece a todo el mundo todas las cosas. Vas a tener el lugar donde vivir, vas a tener el seguro médico, vas a tener comida, vas a tener todo, ¿verdad? Pero es una mentira, porque a la final lo que sucede es que los que están arriba son los que tienen todo. Y lo mismo pasa con el capitalismo. Lo que pasa es que el capitalismo te da a ti la oportunidad de poder tener tus propias cosas, de trabajar y tener tus propias cosas. Es un sistema mejor, pero de todas maneras son los dos sistemas, son de aquí de abajo del sistema cósmico de Satanás. Entonces aquí él está presentando, ya la iglesia tiene 2000 años y estamos prontos pues a ser levantados, porque uno no sabe cuándo va a venir el rapto de la iglesia, puede ser en cualquier momento, pero no sabemos, puede durar otros 1000 años si Dios quiere, es asunto de Dios. Entonces después de esto viene este periodo de la tribulación, donde vienen estas plagas que estamos viendo en estos momentos, y precisamente hemos llegado a la mitad de este periodo de la tribulación, y le bajo esto aquí, y aquí pueden ustedes ver la tribulación, que está dividida en dos segmentos de 3 años y medio. La diferencia existe cuando el templo se reconstruye, y este templo reconstruido representa pues el hecho de que el anticristo ahora ha llegado a gobernar y pone su estatua ahí, que es una de las cosas que vamos a ver el día de hoy. Ahora, esta información fue escrita hace, imagínense la cantidad de tiempo que lleva esto escrito. En el libro de Apocalipsis ya tiene 2000 años escrito, y todas estas cosas están llegando a ser exactamente como lo dice la Biblia. Más hay información anterior a esa, 700 años antes de esto, que nos deja saber a nosotros que esto es una realidad. Y yo les he hecho a ustedes un conteo matemático de las posibilidades que existen para que una profecía se cumpla en un periodo de 2800 años. Son billones y billones y billones en uno para que se cumpla. Y aquí se han cumplido más de 500 al pie de la letra, y hay 500 más para cumplir. O sea que la palabra de Dios es absolutamente perfecta. Entonces, ahora nosotros como iglesia tenemos la oportunidad de saber lo que va a pasar aquí en el futuro. Esas cosas del futuro, sobre todo el periodo de la tribulación, que es un periodo muy intenso, que es un periodo donde van a haber catástrofes que sobrepasan el entendimiento humano, como nunca lo habían hecho, y si Dios no viene, el mundo el mismo entero se destruiría. Entonces, permítame leerle lo que dice Apocalipsis 13, del 11 al 18. Ya vimos Apocalipsis 13, del 1 al 10, que nos habla de la primera bestia, que es el anticristo. La segunda bestia es el falso profeta, y está descrito en los versículos 11 al 18. Nos dice, y vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía dos cuernos como un cordero, como de cordero, pero hablaba como una serpiente. Ejerce todo el poderío de la primera bestia en servicio de esta, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada. Realiza grandes signos, hasta hacer bajar ante la gente fuego del cielo a la tierra, y seduce a los habitantes de la tierra con los signos que les ha concedido a obrar al servicio de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen en honor a la bestia que, teniendo la herida de espada, revivió. Esta es la resurrección, pues, del anticristo. Nuestro Señor Jesucristo muere 3 días, está haciendo las cosas que tenía que hacer, presentándose al abismo para declarar su victoria, y al tercer día resucita. Aquí vemos la resucitación del Mesías falso. El versículo 15 dice, se le concedió infundir el aliento a la imagen de la bestia de suerte que pudiera incluso hablar la imagen de la bestia y hacer que fueran exterminados cuantos no adoraran a la imagen de la bestia. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar nada ni vender sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre, su cifra es 666. Ya nosotros hemos visto que esto es algo interesantísimo acerca de esta marca, porque hoy en día, ya a través de la computadora, se ha puesto una marca en todas las cosas que se venden, aún las Biblias. Ustedes ven esta marca que está aquí, es una marca universal. Esta marca contiene, la primera barra es un 6, la barra del medio es un 6 y la última barra es un 6. Y esto es parte del sistema cósmico, esto es parte del sistema organizado para el comercio. Y todo el mundo la tiene que tener. Sin esto no se vende nada. En todo lo que ustedes encuentren, ustedes se dan cuenta que está esta marca. Ahí tienen, y se utiliza, pues, le dice a la computadora cuándo comienza la información y cuándo termina. La cifra del medio termina, le dice a la computadora aquí termina la información y ahora te la da al revés, para que la computadora inmediatamente la reconozca como una cifra buena. Entonces, tenemos algo que es muy interesante, que la Biblia habla 2000 años antes. O sea, que tenemos algo que es muy interesante. Ahora, no estoy diciendo que esta sea la marca de la bestia, pero es un precursor de lo que es la marca. Y la tecnología puede ser muy similar a la que se utiliza para hacer esto, para identificar a una persona, porque lo que hace esto es identificar este objeto. Si me explico, esto dice que esto es una Biblia y cuesta tanto. Tiene los códigos necesarios para que se sepa. Lo mismo puede pasar con la persona. La persona le ponen un código, es el código de la persona que tiene toda la información de su vida. Toda, desde que nació, que no son sus padres, cuál es su tipo de sangre. O sea, todo lo que se necesita saber acerca de ese niño. Cuál es su afiliación política, qué cursó, qué grados tienes, a qué se dedica. Todo eso está siendo computarizado. Ya vemos que las computadoras han llegado a progresar de una forma espectacular. Y lo que hacen con las computadoras hoy día es algo increíble. Yo les estuve leyendo aquí lo que está pasando en la China, cómo están dando este credit score, una calificación, el rédito, pues de rédito, pero tiene que ver con lo que esa persona escoge, si está a favor o en contra de la China. Y claro está, si su score es bajo, entonces esta persona no puede ganar. Esta persona no puede tener un trabajo que valga la pena. Esta persona no puede hacer una serie de cosas que una persona con que tenga un rédito grande puede hacer. Entonces ya están comenzando, dicen que lo van a finalizar para el año 2020, tiene que ser para toda la ciudad, para todos los ciudadanos de la China. Entonces, eso es una manera de agarrar a una persona y retenerla, pues hacer con ella lo que ellos quieran, controlarla completamente. Entonces, pero lo interesante es que esto fue escrito hace 2000 años, señoras y señores. O sea, aquí la palabra de Dios está viendo, pues, en su plenitud, lo poderoso que es la palabra de Dios. ¿Cómo Dios no puede decir a nosotros lo que va a ocurrir en el futuro? Claro, Él es Dios, es el omnisciente, Él puede saber todas estas cosas. Y de esa manera, pues, nosotros tenemos la información. En Apocalipsis 13:14, que es de la cual hemos partido, dice: además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que les concedió hacer en presencia de la bestia. Dice, además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en la presencia de la bestia, haciendo de los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que la bestia tenía, que era la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Entonces, lo que estuvimos haciendo la semana pasada es viendo que estas personas hacen falsas señales. Son falsas en el sentido no de que no sean reales, porque son reales, van a tener el poder de hacer cosas reales, pero las vinculan con la mentira. Y claro está, los milagros que se hacían con las personas de Dios y con nuestro Señor Jesucristo mismo estaban siempre vinculadas a la palabra de Dios. Estas no están vinculadas a la palabra de Dios y por eso son falsas, son engañosas, vienen del otro campo. En Mateo 24:24 nos dice la palabra: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Los escogidos son todas las personas que han creído en el Señor Jesucristo. Entonces, aquí ese escogido es un sinónimo de los que son salvos. Todos los que son salvos pueden ser engañados debido a la magnitud de las grandes señales y los prodigios que estos falsos profetas, que son los más grandes que se han dado en la historia. Nunca ha habido esta magnitud de señales. Durante el transcurso de la edad de la iglesia, son muy pocas las señales que han habido, quiero que sepan. Solamente cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra, había una gran cantidad de señales. Porque de Él se habló y de Él se dijo. Y posteriormente los apóstoles hicieron señales, pero el poder que ellos tenían para hacer esas señales caducó. Era una tarjeta de presentación. el revivir a una persona o el curarle la mano a un enfermo o cualquiera de las señales que ellos hacían, simplemente los representaba a ellos como que venían de Dios. Pero una vez que se establecía su autoridad, se acababan los dones. O sea que no es asunto simplemente de hacer dones porque yo soy Mandrake, el mago. No es por eso, simplemente para enseñar que viene de la palabra de Dios. Entonces, en la historia han habido numerosas veces que en el campo de Satanás se han hecho tremendos milagros, como los que se hicieron pues los magos en la corte del faraón. Y hay un relato pues que habla de estas cosas. También en 2 Timoteo 3:8, se los pongo aquí. Así como Jannes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos ellos, como también sucedió con aquellos dos. Entonces, esos falsos profetas van a duplicar los milagros que hizo Moisés. Y eso es algo interesante. Cuando vino a retar al faraón para que dejara salir a los judíos, ellos lo hicieron. Los magos de la corte hicieron milagros similares a los que hizo Moisés. Él tiró su vara y se convirtió en una serpiente, y ellos tiraron sus varas también y se convirtieron en serpientes. Y se las comió a las dos, es correcto. Entonces, también podemos ver a Simón el mago en Hechos 8, 9 al 11. Este es el libro histórico del Nuevo Testamento. Y nos dice, y cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención, diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Y le prestaban atención porque por mucho tiempo les había asombrado con sus artes mágicas. Entonces, este hombre tenía pues ese poder de hacer estas cosas en Samaria. Y como ustedes pueden ver, Satanás tiene un gran poder. Satanás es más inteligente que todos nosotros. Es más inteligente que toda la raza humana. Su capacidad es impresionante. No se le olvida nada. Tiene 7000 años en la historia humana y conoce todo lo que es la historia humana. Él es inventor de la psicología. Él es inventor de todas esas cosas. Ha estado tanto tiempo que él sabe, pues, cómo las personas reaccionan a los estímulos que se le dan. O sea que, psicológicamente hablando. O sea que es algo extraordinario. Y conoce todas las leyes físicas. O sea que, imagínense ustedes el genio de Satanás. Satanás puede convencer a cualquier persona. Si tú le pones atención a lo que dice Satanás, te va a convencer. No tienes con qué darle el antídoto. Lo único que te dice la palabra de Dios es permanece fiel y firme en la palabra. Y no estés tratando de sacar a Satanás de su lugar, porque tú no tienes el poder para hacerlo. Hay iglesias que tú vas y dicen, fuera Satanás, en el nombre de Cristo Jesús, te digo que te salga. Tú no tienes ese poder. ¿Para qué estás hablando payasadas? Aquí nosotros sabemos que Él es el que gobierna la tierra. Nosotros somos embajadores. Nosotros no estamos aquí para sacar al gobernante de la tierra. ¿Me explico? Nosotros no tenemos, para eso no nos llamó. El embajador no ha sido llamado para sacar al presidente de la república del país donde presentó sus credenciales como embajador. Nosotros estamos aquí para eso. Nosotros estamos aquí para darle el evangelio a las personas para que las personas se salven. Simplemente. Entonces, como ustedes pueden ver, Satanás tiene un gran poder y lo puede utilizar para engañar y para distraer. Y la única cosa que puede proteger a los creyentes de la edad de la iglesia, que somos nosotros, es la palabra de Dios. Es el discernimiento que viene de la palabra de Dios que nos protege de las mentiras del mundo. Recuerden que esto es una guerra invisible. Tú tienes que estar apoderado con las cosas invisibles para poderla ver. De otra manera no la vas a poder ver. Eres engañado fácilmente, no tienes la verdad absoluta con la cual la puedes medir. Pero Dios te da a ti el conocimiento de las cosas para que tú te des cuenta y vas a tener una evidencia contundente de que estás en el sistema cósmico de Satanás y que lo que hay aquí es un engaño perenne y que si tú no tienes la verdad absoluta de la palabra de Dios, pues a ti también te van a engañar y te van a utilizar. Lo triste es que vivimos en un mundo que tiene tan poquito conocimiento de la verdad, de la doctrina bíblica, y cuando los cristianos no tienen conocimiento, entonces son fácilmente engañados. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Quién le ganó a Satanás? Jesucristo. ¿Con qué le ganó? Con su mente. Su mente estaba puesta en su Padre. Recuérdense que Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre, nosotros vinimos a hacer la voluntad de Cristo. Entonces la voluntad de Cristo hace la voluntad del Padre. Entonces, esto es algo que es verdaderamente grande para nosotros. Entonces, ellos son fácilmente engañados porque no se engranan con la palabra de Dios y escogen el error. Y esto que les digo, pues, se refleja en la edad de la iglesia con los diferentes pastores que adulteran la palabra de Dios y que la mezclan con la psicología del mundo, con las filosofías, o con la religión, o con el punto de vista humano, de manera que engendran más confusión en el pueblo de Dios, y estos predican pues lo que el mundo quiere escuchar. Recuerden que Satanás es muy astuto. Satanás es sumamente astuto, y lo que hace él no te hace un ataque frontal, sino que te lo hace sutilmente. Y mete a los suyos adentro para, de adentro para afuera, empezar a cambiar las cosas. O sea que, y la persona no se da cuenta porque cree que la persona que entró es una persona que está tratando de mejorar lo que ellos quieren hacer, pero en realidad no está haciendo, está socavando. Entonces, por eso tiene pues, lo que sucede es que hay poco conocimiento de la verdad. La mayor parte de las iglesias no están enseñando la verdad. La mayor parte de la iglesia está muy interesada en el dinero. En tener grandes congregaciones y pedir el diezmo, que no es válido para la edad de la iglesia. Porque imagínense ustedes, si tú tienes una congregación, los pastores lo saben, si tú tienes una congregación de 50 personas o de 100 personas, y esa persona, por poquito, ponte tú que se ganen $25,000 al año. $25,000. ¿A ustedes le han hecho la matemática de esto? Yo se las voy a hacer la matemática. Y ustedes saben que $25,000 es muy poco, pero $25,000 por 100 son, aquí le agregamos dos ceros, son 250,000. Entonces tenemos $2,500,000 que estas personas se están ganando comunalmente. Y tú multiplicas eso por 10% y tienes $250,000. ¿Sí se dan cuenta? $250,000. Y entonces lo que pasa es que los pastores pues se dedican a las cosas del mundo, no le interesan las cosas de Dios genuinamente. Hay muchas personas que se meten a hacerla de pastor porque una de las cosas que ocurre es que Dios ha diseñado a todas las personas como ovejas. La oveja cree, tiene un poquito de verdad, te dicen un poco de verdad, pero después ellos magnifican la parte económica, la parte del 10%, la parte de Malaquías, que tienes que dar el 10% si no le estás robando a Dios, que es una mentira porque no pertenece para nosotros. Nosotros estamos en la edad de la iglesia, no estamos en la edad de Israel, y tampoco era, ese no era un diezmo, se llama diezmo, pero era income tax, o sea, impuesto sobre la renta, sobre lo que tú te ganabas, y todo el mundo lo tenía que pagar, si se dan cuenta. Pero entonces, lo que hacen los pastores es que se dedican más a decirle a la congregación lo que ellos quieren oír para que vengan más. Y los apapachan, y le dan mucha psicología, y le dicen que todo lo puedo, o sea, sí, lo dice la palabra, Dios todo lo puedo en Cristo que me fortifica, pero eso ellos lo expanden más y le meten más cosas para que la persona siente ese aliciente. Hay personas que nadie quiere hablar con ellas, pero vienen a la iglesia y ahí es donde los apapachan y los acurrucan y les hacen cosas y se sienten felices y vienen, pero simplemente para hacerlos sentir bien. Pero de eso no se trata la iglesia. La iglesia es el lugar donde tú aprendes la palabra de Dios para que tú tengas la madurez espiritual suficiente para que la palabra de Dios te guíe. Él te va a guiar. El interés de Dios no es tu dinero porque Él es el dueño de todas las cosas. El interés de Dios es tu alma, que crezcas, que conozcas la palabra de Dios. Pero hoy en día ese es el problema. Y si ustedes ven la televisión, las personas que predican por la televisión, peor todavía. Porque ellos tienen un presupuesto grandísimo que tienen que cumplir y lo que hacen es pedir dinero. Pedir dinero, pedir dinero, pedir dinero, pedir dinero. Y una persona que sea medio inteligente se da cuenta que es una trácala. Se da cuenta de, óyeme, pero ¿qué pasa aquí? Esto es puro billete. ¿Sí se da cuenta? Entonces, eso lo que hace es que en vez de agrupar a las ovejas, las dispersa. Las dispersa. Y pasa mucho, pues, y además existen otras cosas dentro de las iglesias que desparraman a la congregación. Yo, a mí me han dicho, no una vez, varias veces, de pastores que se han ido con una mujer de la congregación cuando son casados y la mujer también es casada. Y resulta que se gustaron y bueno, aquí las cosas. Eso es un desastre. Eso lo que hace con la congregación es que la destruye. Nosotros sabemos que todos nosotros somos seres humanos y que tenemos naturaleza pecaminosa. No hay excepciones, incluyendo al pastor, incluyendo a todas las personas de alto rango, no importa quién sea. Pero el asunto es que cuando tú tienes las normas y los principios de Dios, esas cosas desvanecen. Cuando tú sabes que tú tienes un testimonio corporativo en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, y por corporativo te estoy hablando de tu familia, tu esposa y tú, es un testimonio corporativo ante Dios. O sea que nosotros tenemos que rendirle cuentas al Todopoderoso. Y eso es algo que es muy interesante. Pero, como les digo, el pueblo es engañado porque el pueblo quiere oír lo que le interesa oír. Entonces, eso causa que las personas desconozcan la palabra de Dios, no aprendan la palabra de Dios palabra por palabra, versículo por versículo para crecer espiritualmente, sino que se dedican a hacer otras cosas para sentirse bien. Y a la final, pues son destrucción. Entonces, el asunto es que En la mayor parte el pueblo no ha sido retado con la verdad para poder ejercitar el discernimiento necesario que da la palabra de Dios. Y por eso es tan importante llegar a entender los detalles del texto y estudiar realmente todas las implicaciones y aplicaciones de los pasajes, porque solamente haciendo esto llegamos a entender cómo toda la palabra de Dios se conecta. La palabra es perfecta. Mientras más la estudias, más atónito te quedas, porque es perfecta. O sea, hay una perfección dentro de lo que Dios ha hecho. O sea que esto se relaciona, forma una red de conocimiento bíblico para edificar ese marco de referencia bíblico que da la capacidad necesaria para vivir como embajadores a la luz del sistema cósmico de Satanás. Nosotros somos embajadores de la luz viviendo en el sistema de la oscuridad. Aunque el sol esté brillando allá afuera, lo que gira y lo que se dice y las cosas que se hacen son parte del sistema cósmico de Satanás. Y una de las cosas que nosotros vamos a poder hacer es vamos a reconocer a los creyentes que verdaderamente han crecido por su actitud, porque son personas relajadas, personas que no juzgan, personas que viven y dejan vivir. O sea, no están metiéndose en la vida privada de las personas, diciendo lo que tiene que ser porque eso es religión. Cada uno de nosotros es sacerdote del Dios Altísimo y cada uno de nosotros tiene que presentar ante Dios. O sea, yo no me voy a presentar ante Dios por tus cosas, por lo que tú haces o lo que tú haces, o no estoy atrás de ustedes viendo lo que hacen, porque eso es privado, eso es entre tú y Dios, no entre tú y el pastor. Pero, como les he dicho anteriormente, pues también hay muchas iglesias que lo primero que hacen cuando entra una persona es le mandan a una de las personas que está dentro de la iglesia para que sepa toda su vida. ¿Para qué? Para poder orar por ellos de la manera correcta. Es una violación, es tan violación eso como una violación física. Y la vida privada de una persona es su vida privada, y no para estarse venteando a todos los lugares con una persona desconocida en el nombre de Cristo. O sea, son tonterías. Entonces, de manera que Satanás puede hacer una serie de milagros y señales, pero no puede crear la vida ex nihilo. Ex nihilo quiere decir de la nada, como Dios lo puede hacer, porque Dios hace las cosas de lo que no se veía. Él habló y se hizo, Él creó la materia de la nada. Nadie puede hacer eso sino Dios. Satanás no lo puede hacer. Satanás puede hacer de lo que ya existe. Él puede crear, pero no puede utilizar el verbo bará. El verbo bará es solamente para Dios. Ex nihilo, de crear de la nada. Entonces, sí puede crear entonces con los materiales que Dios ha dado, con la materia, pero no lo puede hacer de la nada. Y ahora, en lo que concierne a los pensamientos, Él puede promulgar una serie de pensamientos que engañan a las personas debido a la sutileza y a la definición que le da a sus palabras. Es una cosa, mire, Satanás es tan sutil que, se los aseguro, que ninguno de nosotros puede con él. Ninguno de nosotros. Ahora, lo que sí podemos hacer es pararnos firmes en la verdad y no hacerle caso. Que hable, que diga lo que le dé la gana y está firme. Pero, claro está, una de las cosas que pasa, yo les he comentado que la mujer habla 6,000 palabras al día según las encuestas y el hombre habla 3,000, generalmente. Puede que sea más. O sea que la mujer es muy comunicativa. La mujer, verdaderamente, el hombre no le interesa tanto el asunto de la comunicación a esa finura, pues, porque la mujer puede hablar de todas las cosas y tiene que comunicarse con otra mujer y tiene que hablar porque si no se explota. O sea, yo he visto varias explosiones por ahí. Porque así está diseñada la mujer. Entonces la mujer es más propensa a escuchar el engaño. Entonces, la palabra inicial que tenemos en Génesis que habla de la creación es bará. Yo les he puesto las cuatro palabras que se utilizan para crear. Y la primera es bará. Esa palabra bará se utiliza solamente con Dios. No se utiliza este verbo con ningún otro, sino con Dios. Porque Dios es el único que puede crear de la nada. El único. Satanás no puede hacer, nadie lo puede hacer. Entonces, ahora, el hombre sí puede crear con los materiales que se encuentran aquí en la tierra, pero solo lo puede hacer de una manera derivada. Lo mismo ocurre con Satanás, pues él puede hacerlo de una manera derivada, y estoy seguro que con su poder, él puede crear cosas de tal manera que el hombre no puede crear. ¿Por qué? Por el conocimiento tan extraordinario que tiene. Fíjense la nueva tecnología que se está desarrollando, la nanotecnología. Las computadoras están haciendo cálculos increíbles, 4,000 trillones o cuadrillones de información por segundo. Es la computadora que tiene más fuerza. ¡Por segundo! Estamos hablando de cuatrillones. De cuatrillones. De pentalops se llaman, algo así. Ahorita les voy a dar la información. Pero es algo espectacular. O sea que esa maravilla de estas computadoras que pueden hacer todo esto, pues va a producir una producción especial en la faz de la Tierra, pero también un control espectacular. Lo que se está desarrollando en este momento nos lleva directamente a lo que estamos estudiando nosotros, que es el control absoluto de la bestia de todo el mundo entero. Y lo hace por medio de esas marcas, y lo hace por medio de estas cosas que se están desarrollando hoy en día, que nunca existían. Esto comienza a existir hace 40 años atrás, 50 años atrás. No más. La computadora no tiene tanto tiempo que se desarrolla al punto que está en estos momentos. O sea que, entonces, él puede crear cosas que el hombre no puede crear por el conocimiento que tiene y de maneras que el hombre no puede discernir. O sea que él puede duplicar o falsificar los milagros de Dios en muchas maneras. ¿Debido a qué? Debido al enorme conocimiento que él ha adquirido durante el transcurso de su existencia. Recuérdense que cuando llegaban, por ejemplo, los europeos aquí a los Estados Unidos o a México o a Sudamérica, pues ellos podían hacer fuego de la nada, claro, que tenían pólvora, la prendían y se quedaban así, y era el dios del fuego y todo lo demás. O sea, claro, porque no tenían esa tecnología, no sabían de qué se trataba. O en ciertos casos, el uso de la astrología, que un hombre dice que tal y tal hora, si no se cumple esto, el sol se va a apagar. Él sabía que venía el eclipse. Y de repente comienza a oscurecerse, la persona está temblando, porque tiene de Dios y hay que hacerle caso en lo que dice, ¿verdad? O sea que el conocimiento adicional pues produce cosas adicionales que causan esmero en las personas que no conocen de estas cosas. Entonces los milagros de Satanás que él hace pueden que sean reales o no, pero son engañosos debido a que estos aseveran ser la sustancia de la verdad, pero en realidad está respaldando algo que no es la verdad. O sea, el milagro en sí es verdadero, pero lo que lo respalda es mentira. Por ejemplo, ustedes saben que el primer milagro que hace nuestro Señor Jesucristo en las bodas de Caná es convertir el agua en vino. La conversión, el mejor vino del mundo que se ha dado en la faz de la tierra fue en las bodas de Caná. Imagínense, empacar ese vino hoy en día, ese vino cuesta... Si a ti te pudiera vender una botella del vino de Caná, imagínate lo que costaría. Es el mejor vino del mundo que lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él lo puede hacer, porque Él es Dios Todopoderoso, sabe las moléculas que se necesitan, los cambios que tiene que hacer. Ahora Satanás está viendo todo eso. Él también sabe, él tiene un conocimiento vasto. Entonces... Él dice que esos milagros provienen de Dios, pero no son de Dios. Y esto se le conoce, pues, en la Biblia como prodigios engañosos. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ver estas cosas primero para no dejarnos engañar. Aquellas personas que piden milagros no quieren conocer al Señor. Esa es la debilidad que tienen ellos. Quieren que todo sea milagro, milagro, milagro. Pero, ¿conocer al Señor? No, yo no tengo tiempo para eso, a mí no me moleste con eso. Fíjense lo que nos dice 2 Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad... para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjense que es algo interesante. Nosotros sabemos que Dios permite esos milagros para podernos probar y si vamos a ser fieles o infieles a su palabra. O si vamos a ser llevados a la deriva por aquello que estimula nuestros sentidos y nos excita. Especialmente en este mundo que hay tanta violencia y muerte y horror como lo vamos a estudiar pues en la segunda mitad de la tribulación. Cuando estos milagros aparecen, wow, las personas se quedan atónitas y quieren ser partícipes. Este es el motivo por el cual ellos van a ser partícipes también del sistema cósmico de Satanás en el transcurso de la tribulación. Los milagros que hace Satanás están diseñados para infundir una esperanza falsa en el pueblo. Y esa es la cosa que tenemos que ver. La mentira trata de infundir esa esperanza falsa. Todos los tiranos lo hacen. Pero tienes que ser parte de su sistema, si no tú vas a sentir pues el rigor de su... peso, pues, su poder. El pueblo va a ser dispuesto a creer cualquier cosa que le digan debido a la intensidad del juicio que le sobreviene. Pero la verdadera esperanza que nosotros tenemos se encuentra en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el Creador. Él nos está diciendo estas cosas por adelantado, para que lo sepamos. Pero nosotros confiamos en el Señor Dios Todopoderoso. Y es la misma esperanza que ellos van a tener disponible, pues, en ese entonces. Entonces, esto nos trae a Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. Seguimos adelantando, aquí entonces le pongo esto, y que nos dice, además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia. Esa es la primera bestia que es el falso Cristo, pues el anticristo, el que se hace pasar por Cristo. Recuerden que en el griego es el que se hace pasar por Cristo y en el latín es el que va en contra de Cristo. En realidad son las dos cosas porque el que se hace pasar por Cristo le echa tierra a Cristo. Lo trata de destruir y hablar mal de él y habla cosas extraordinarias en contra de nuestro Señor. Entonces, se le dio hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra, recuerde que es un título especial a las personas que han recibido la marca de la bestia, que sirven a la bestia, que están metidos en todo el sistema de la bestia. Son personas, miren, hay personas que no están arraigadas en nada. No les interesa. Aquí en los Estados Unidos se conocía a las personas por un dicho, que era better red than dead. Eso eran las personas que estaban en contra de los Estados Unidos. Preferible rojo que muerto, es lo que dicen. O sea, cambian como los camaleones de color, porque les interesa en ese momento, porque ellos van a sacar algo de ese cambio. ¿Me explico? Entonces, claro está que estos moradores de la tierra han dispuesto por su propia voluntad a seguir a la bestia, porque lo que tienen que ver es el trasfondo de todas estas cosas. La mortandad va a ser espectacular. Ya para ese entonces han muerto más de 2 billones de personas. O sea, la escasez es tremenda, los problemas son extraordinarios, hay pestilencias, hay desastres, hay terremotos, hay falta de muchas cosas. Entonces estas personas se apegan a un sistema organizado y si no lo sirven, pues se mueren de hambre porque no tienen en quién más confiar. Pero los cristianos sí tienen en qué confiar. Lo que va a suceder en el transcurso de la tribulación, especialmente después de los 3 años y medio, es que van a haber redes de cristianos que hacen trueque, porque no tienen la marca de la bestia, no pueden conseguir trabajo, pero se las buscan de una manera u otra. O sea, y eso se puede hacer. Fíjense, los pobres, por ejemplo, en México, los pobres en Colombia, los pobres en Venezuela, los pobres en Cuba, ¿qué hacen? Se la buscan de una manera o de otra. De una manera u otra van a comer. O sea que ellos van a tener que estar fuera del sistema, no pueden tener nada que tenga el sistema. Ellos saben acerca de la bestia, ellos saben acerca de lo que es la marca, ellos saben lo que es la computadora, ellos saben todas esas cosas. Ellos no van a utilizar ninguno de esos aparatos modernos, no, porque los fichan inmediatamente. Es muy posible, yo me pongo a pensar en esto, es muy posible que algunos de ellos hasta se hagan tatuajes ficticios de la marca. No reciben la marca de la bestia, pero para pasar incógnitamente, pues, sin ser, para que no los atrapen, pues se ponen una marca ficticia de la bestia. ¿Ustedes creen que eso es posible? No, pero es posible. ¿Cómo no? Si tú quieres salirte, por ejemplo, de una prisión, tú te sales disfrazado de preso. ¿De qué te disfrazas? ¡De policía! Te disfrazas de policía porque creen que eres un policía. La tecnología va a estar envuelta, pero a veces es visual nada más. O sea que es posible, sí es posible, pero no toma la marca de la bestia. ¿Me explico? La marca de la bestia requiere juramento de fidelidad y que es como una religión. Este es mi Dios, en otras palabras. Ellos no lo van a hacer, pero es muy posible que saquen eso. ¿No fingió David ser loco para que no lo capturaran, para que no lo mataran? ¿Se recuerdan de esa historia? Que él babió y todo, y actuaba como loco para que el rey le dice a sus soldados, ¿qué, me van a traer un loco aquí ahora también? Y lo dejaron ir a David. Y no estaba loco, pero se hizo pasar por loco. O sea que, yo les digo esto porque todo es posible. O sea, hay muchas cosas que van a ocurrir. La presión va a ser tan grande y tan extraordinaria que estas cosas son factibles. Ahora, el asunto es que ellos no van a tomar la marca de la bestia, porque la marca de la bestia conlleva, pues ya nosotros conocemos lo que es la tecnología de la computadora. Hace 50 años no se conocía eso, no había de eso, nada de eso era posible. No había teléfonos celulares, señoras y señores. Imagínense, tú sacas un teléfono celular hace 100 años atrás y comienzas a hablar con otra persona y tú dices, ¿esta persona está hablando con quién? Y te hacen así para ver los alambres que tiene y qué es lo que te pasa y qué es lo que tienes en la mano. Porque, ¿cómo vas a poder hablar tú con otra persona en otro lugar? ¿Ah? Y ahora, ¿la computadora qué va a pasar? Las computadoras, tú vas a hablar en español y te lo van a oír en ruso, te lo van a oír en francés, en italiano. O sea, instantáneamente, las computadoras se están desarrollando de tal manera que pueden hacer todas estas cosas. Lo que les digo es algo extraordinario, pues la Biblia lo sabía ya, ellos saben. Entonces, nos trae a este capítulo, pues, para que nosotros veamos. Los moradores de la tierra, entonces, son las personas que están vinculadas fuertemente con el sistema. Son personas que, como les dije, por pasar del paso, pues yo prefiero meterme ahí para no morirme de hambre ni yo ni mi familia. Pero eso es un error grandísimo porque ellos tienen que hacer el juramento y alianza. Y es posible, pues, que con la presión tan extraordinaria que exista, pues lo van a hacer de todas maneras, verídicamente. Entonces, él hace, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada que fue vuelto a vivir. Ahí es aquí donde nos podemos percatar entonces de la octava y de la novena característica del anticristo. Y recuérdense que les he dado en hasta el momento 7 características. La octava característica es que él engaña a los moradores de la tierra a través de estas señales y milagros. Eso es lo que corrobora en frente de sus ojos el hecho de que este es Dios, porque él se hace pasar por el Hijo de Dios, que es Dios. Entonces, estos son milagros y señales que a él se le conceden hacer en la presencia de la bestia. Estamos hablando del falso profeta. Se le conceden hacer, se encuentra en la voz pasiva, en el verbo griego, lo cual significa que alguien le dio poder a él. Él recibe eso, no es que él va y lo toma. pero no dicen quién le dio el poder, pero nosotros asumimos, pues, debido al contexto, que es Dios a través de su voluntad permisiva. Recuérdense que hemos estudiado la voluntad permisiva de Dios. Y en la voluntad permisiva de Dios, Dios permite que ocurran ciertas cosas. ¿Por qué? Porque atrás de todo esto está el juicio de apelación de Satanás. Y él va a permitir, especialmente en esa época que le da rienda suelta, que él haga las cosas que él quiera hacer para demostrar su inocencia. ¡Wow! Se me olvidó el español. Para demostrar su inocencia. Entonces Dios le da a él todo eso para que él lo pueda hacer. Y entonces él le permite al profeta falso presentarse para hacer estas señales y milagros. Y lo que vemos es que Satanás ha estado limitado en el pasado de hacer estos milagros porque solamente Dios los podía hacer. Dios utilizó el fuego, por ejemplo, muchas veces en el Antiguo Testamento, y lo utilizó para pasar juicios en contra de Sodoma y Gomorra. Y también lo utilizó para juzgar a Nadab y a Abiú en el versículo 1 y 2 del capítulo 10 de Levítico. Lo podemos ver, se lo pongo para que se den cuenta, porque él va a hacer que descienda del cielo fuego. Antes no se lo había permitido Dios, ahora se lo va a permitir. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron delante al Señor fuego extraño. Aquí nos está hablando de que estos son los hijos del sumo sacerdote que entran al lugar santísimo a ofrecer el fuego extraño. ¿Y qué es lo que pasa? Que él no había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces, nosotros sabemos que él puede hacer esto y que lo ha hecho en el pasado. También utilizó el fuego del cielo para vaporizar el altar de Elías y en otras instancias también en el Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan cuando el asunto de los profetas que le dice, díganle a su Dios, vamos a hacer dos altares, yo hago uno y ustedes hacen otro, ustedes le piden a su Dios que salga del cielo y que apague el fuego del altar, y yo voy a decirle a mi Dios que venga y apague el fuego del altar también? Lo que está haciendo es que él está retando a los profetas de Baal, y los profetas de Baal pues gritaban y entraban en trances y se rasgaban y pues no había pasado, no pasaba nada. Pero también, o sea, hay muchas oportunidades, pero a Satanás nunca se le ha permitido duplicar ese milagro en el Antiguo Testamento. Entonces, ahora en el periodo de la tribulación, los dos testigos van a tener ese poder, van a poder hacerlo. Y Dios le va a permitir al falso profeta duplicarlo, y ese es el énfasis cuando dice que Dios le va a permitir hacer estas cosas en la presencia de la bestia para engañar a los moradores de la tierra. ¿Sí se dan cuenta? O sea que a nosotros se nos está diciendo de antemano lo que va a ocurrir, para que no nos agarre de sorpresa. En 2 Tesalonicenses 2:10 vemos entonces, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, si tú rechazas la mente de Cristo, eso es lo que va a suceder, que vas a creer la mentira. El único antídoto en contra de la mentira es la palabra de Dios. El único antídoto, no hay otro. Y eso es lo que te hace ver las cosas clarísimas. Y con esa claridad que vas a ver las cosas, pues no te pueden engañar. Tú vas a discernir las cosas, lo bueno y lo malo lo vas a discernir. Y no vas a caer en la trampa, y de esa manera Dios te va a guiar. Dios no te va a guiar a ti con milagros. Él te va a guiar a ti con la verdad. Tú tienes la verdad y tú vas a utilizar la verdad. La verdad es como ecuaciones matemáticas. Cada vez que tú aprendes una doctrina, estás aprendiendo una ecuación matemática divina. Y lo que va a cambiar son las circunstancias. Pero la ecuación está ahí siempre. Y cuando estás enfrentado con cierta clase de evento, tú vas a poner esa fórmula. Y si encaja con la fórmula, vas bien. Si no encaja, no te interesa. ¿Sí me explico? Porque ya tú tienes la respuesta. Y si no es, es un engaño, no te interesa meterte en el engaño. Entonces, en 2 Tesalonicenses 2:11 dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Rechazas la verdad, vas a creer la mentira. Es más, por default, la vas a creer la mentira. Entonces, él no los está obligando a creer la mentira, ya ellos creen la mentira. Él simplemente permite que lo hagan, que tomen esa decisión. Ellos ya han rechazado a Dios y por eso permite que esa decisión negativa que ellos toman se intensifique. Buscan más y más. De esa manera su ilusión también se intensifica y por eso van a seguir a la primera y la segunda bestia, porque se va intensificando. Es lo mismo que pasa, mire, la naturaleza pecaminosa tiene algo que es muy interesante. Tiene una condición interesantísima, que es como el fuego. Yo les he comentado a ustedes que si tú al fuego le pones leña, más arde. Y más leña quiere. Y tú le puedes tirar toda la leña y quiere más leña y más leña y más leña, y más fuerte se va poniendo. Bueno, la naturaleza pecaminosa tiene esa característica. que si tú entras en la maldad, vas a querer más y más y más maldad. Ya lo que hiciste anteriormente no va a ser suficiente. Ahora quieres algo más fuerte, algo que te dé más nota. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza pecaminosa. Por eso las personas llegan a... Ustedes han visto lo que es la degeneración moral. Una persona puede llegar a la degeneración moral o de la degeneración inmoral. La degeneración moral viene por la naturaleza pecaminosa, porque hizo una cosa que le dio nota, ya la segunda vez ya no le da nota. No le da la nota que le dio la primera vez. Ahora quiere algo más fuerte. Y eso más fuerte lo va jalando más y más y más abajo. Ahora quiere algo más loco, ahora quiere algo más diferente, algo más espléndido. ¿Me explico? Porque el diseño es que o tú buscas lo malo, o tú buscas lo bueno. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Cuando escuchas la palabra de Dios, tú vas a querer más, y más, y más, y más. Y Dios te va edificando por ese deseo que tú tienes de conocer la verdad. Si no la quieres conocer, te va a dar ese deseo contrario, que es que eres más y más de lo malo, y más, y más, y más, hasta que te destruyes. Ahí viene entonces la degeneración moral o la degeneración inmoral, porque ese es el diseño divino. Entonces eso es lo que se está diciendo aquí, el poder engañoso para que crean la mentira. Ese poder engañoso está dentro de esa naturaleza pecaminosa humana, que es lo que la persona está buscando. De esta manera pues su dilución se intensifica y la persona va perdiendo más y más y más de lo que vale la pena. Entonces vamos a parar aquí, ya se nos acabó el tiempo, y continuamos cuando regresemos. Le voy a dar la décima cosa característica que tiene el anticristo y seguimos, porque le voy a dar una explicación muy profunda acerca de lo que va a ser pues esta marca en el transcurso de la tribulación. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para entender todas estas cosas que tú has diseñado en la eternidad pasada. Gracias por hacérnoslas entender, gracias por presentárnoslas, Señor amado. Te pedimos que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a hacer uso pues de la provisión divina de la confesión, si es necesario, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida. Que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, la clase anterior pues estuvimos viendo ya el versículo 14 del capítulo 13, que estamos pues viendo la porción que tiene que ver con el falso profeta. Del versículo 11 al 18 habla del falso profeta, y aquí nos está dando una cierta descripción de lo que él hace. Y nos dice en el versículo 14, además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le ha concedido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Entonces, hemos llegado pues a la décima cosa que podemos discernir de lo que estamos estudiando acerca de la característica de la primera bestia, que es el anticristo. La décima cosa que podemos ver es que el falso profeta va a ser el capataz de la construcción de la imagen de la primera bestia que debe ser adorada. O sea, él va a dirigir esta edificación de esta bestia, que es una imagen. Ahora, yo les voy a hablar más acerca de esta imagen porque hoy en día tenemos suficiente información para saber o más o menos dar con lo que es esta bestia y con lo que va a ser. Esta persona entonces va a construir un ídolo, es una representación física de la primera bestia y las personas lo van a adorar. Es un ídolo que está en el lugar santísimo, en el lugar santo, y es parecido pues a lo que hizo Nabucodonosor con su propia estatua, que él se edifica una estatua porque se creía grande, porque se creía Dios. Yo les he comentado a ustedes que todos los tiranos pasan por este ciclo. El primero, ellos quieren a obtener dinero, después el poder, después quieren ser vistos como dioses, y lo que comienzan a hacer es comienzan a poner su imagen por todas partes, así como lo hizo Saddam Hussein, por ejemplo, que puso su estatua, como lo hizo Stalin, como lo hacen todos los dictadores fuertes. Si ustedes van a Venezuela, todavía hay no solamente estatuas sino también afiches de este Hugo Chávez, porque se quería grande, y a todos los lugares donde hayan tiranos, pues ustedes van a ver estatuas de estas personas para que el pueblo los mire como los benefactores de todo el pueblo. Ellos quieren ser dioses. ¿Cuál es el pecado original de Satanás? Yo seré como el Dios Altísimo. Y todas las personas que siguen a Satanás tienen ese complejo, que ellos quieren ser como el Dios Altísimo, quieren ser dioses en su propio rango y quieren ser adorados como dioses. Aquí la manifestación de esto se ve más claramente con esta bestia. Entonces, aquí se va a edificar una estatua, y esta estatua va a tener la habilidad, como lo vamos a ver en breve, de hablar. Y eso es algo muy, pero muy interesante. Entonces, esto nos recuerda entonces pues a la imagen que Nabucodonosor edificó, y para eso tenemos que regresar a Daniel capítulo 3. Y ahí tenemos el recuento de la construcción de la gran imagen de sí mismo que puso en la planicie de Dura. Así se llamaba el lugar donde puso esa estatua. El asunto es, con la estatua, es que cuando la orquesta tocaba, todo el mundo tenía que postrarse enfrente de la imagen y adorarla. Y la estatua era representativa del rey Nabucodonosor. Ahora, recuérdense lo que les he dicho, que cuando la palabra de Dios nos habla de esa estatua que tiene que ver con la cabeza de oro, que era Nabucodonosor, y con el pecho de plata y los brazos de plata, que era el imperio medo-persa. Y después nos habla de la parte del torso que tiene que ver con, y las piernas que tienen que ver con el imperio greco-romano, bajo Alejandro Magno. Finalmente, a Roma, con las piernas de oro. Y después nos habla de los dedos mezclados hierro y barro, que el hierro es muy fuerte y el barro pues hacen una aleación. No es tan fuerte en sí, pero unidos sí lo hacen. Y eso es lo que está pasando, pues, por primera vez en la historia se ve que estos países se van unificando por medio de tratados. Y yo les comenté a ustedes lo que hacen las Naciones Unidas y los tratados que han hecho. Y poco a poco ellos comienzan con tratados que tienen que ver con el canjeo económico. Y de esa manera ellos van enlazando a los países. Después del canjeo económico, pues tiene que haber un juez, porque van a haber litigios entre un país y el otro. Entonces, lo que dicta el juez es lo que se tiene que hacer, pero el juez puede dictar lo que le da la gana, pero si los países no quieren estar de acuerdo, pues entonces no lo hacen. Entonces tiene que tener un ejército para poder implementar lo que se dice. Así va creciendo pues todo ese sistema burocrático para mantener el vigor de la central. Y todos los países se están alineando al sistema de las Naciones Unidas. Ya las Naciones Unidas han diseñado el sistema para tener 10 confederaciones. Estas 10 confederaciones tienen presidentes rotativos. La Biblia nos habla de que van a haber 10 cuernos. De los 10 cuernos van a quedar 7 cuernos. De uno de esos cuernos va a salir el cuerno pequeño, que crece y va a ser el octavo cuerno. Y este va a ser el anticristo, el que gobierna todo el mundo, si se dan cuenta. Pero ya la Biblia nos los ha dicho a nosotros. Nosotros ahora lo estamos viendo su desarrollo. Y para nosotros es algo muy interesante porque vivimos en tiempos muy, pero muy interesantes. Entonces, el asunto es que la gente tenía que adorar a esta estatua, y yo les he dicho que la palabra de Dios ve todo eso como algo orgánico. Todos estos imperios que existieron anteriormente son utilizados, pues lo que se destila de ellos es utilizado por la primera bestia. Todos los adelantos que han logrado hacer, ya bien sean físicos o adelantos psicológicos también, que puedan manipular un pueblo total y completamente. Entonces, esto es un ejemplo de lo que va a tomar lugar en el periodo de la tribulación y que vemos en Apocalipsis 13, del 13 a 14. Pero en la tribulación va a llegar a otro nivel completamente diferente. A nosotros se nos recuerda de nuevo que la imagen de la bestia que fue herida por la espada vuelve a la vida. Y fíjense que esto lo repite una y otra vez, pues si lo hace para darle énfasis con el deseo de enseñar que ese es un milagro que se hace para que todos se convoquen para adorar a la primera bestia. Ese es el anticristo, el que se hace pasar por Cristo. Y después en el versículo 15 nos dice, al versículo 15, se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoraran a la imagen de la bestia. Aquí viene algo muy interesante porque por primera vez en la historia humana a un ídolo se le da poder de hablar. El ídolo, que claro que se va a hacer, es algo muy parecido a la imagen de la bestia, pero nosotros vemos los adelantos que tiene la computadora. Y yo les he dicho que ahora los pininos, si lo podemos decir de esa manera, de lo que va a pasar, pues lo estamos viendo hoy en día porque ya, por ejemplo, Google, me parece que es Google, o otra de las grandes empresas, ya tiene la capacidad para traducir instantáneamente de un idioma a otro. Tú hablas en inglés aquí, y si estás en México, tú puedes recibir la información en español. Yo estoy hablando en inglés, y ellos la están escuchando en español. O sea que hay una traducción simultánea de lo que se está diciendo. Las computadoras han llegado a tal grado de que tienen un poder extraordinario para hacer esto. Ya nosotros lo podemos ver, y yo se los demostré a ustedes, que yo puedo hablar a la computadora, y la computadora comienza a escribir a máquina en inglés o en español, en el idioma que yo le dé. Y eso es algo extraordinario. O sea, la computadora va entendiendo, sobre todo va reconociendo mi voz y va reconociendo las palabras que yo utilizo. Y comienza a mejorarse a sí misma para dar y dictar y saca las cosas con acento y todo en el español. O sea, coloquialismos, etcétera. Todo lo va haciendo la computadora. Pero en este momento la computadora no tiene la fuerza que va a tener en asunto de 10 años, como comprenderán. Entonces, en Apocalipsis 3.15 le dice, se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran a la bestia. Esta es la voz pasiva. Aquí se encuentra la voz pasiva del verbo didomi, edoce, que es didome. Y esta es la palabra que estamos viendo. Esta palabra es didomi. Didomi es el verbo dar. Se le concedió el poder para dar aliento a la imagen de la bestia, y esto nunca ha sucedido anteriormente. En la historia humana jamás había ocurrido. Y para dictar la sentencia de muerte para aquellas personas que no adoren a la primera bestia. O sea, esta imagen tiene el poder para hacer eso. O sea, va a tener una inteligencia artificial, si lo podemos decir de esa manera, pero las personas que viven en ese entonces quizás no van a saber que es artificial, pero va a tener algo extraordinario. Ahora, el versículo 14 nos da dos cosas. Primero, que engaña a los moradores de la tierra, y el segundo, que es el capataz de la construcción de la imagen de la primera bestia que se le permite hablar. Entonces, en la historia humana, en lo que concierne a un ídolo, a estatua o ícono, nunca había ocurrido. En la historia humana, esta es la primera vez que va a ocurrir en el transcurso, en la segunda parte del periodo de la tribulación. En el Antiguo Testamento a los ídolos siempre se les hacía mofa porque eran mudos, por no tener vida, por no tener vista. Y entonces la décima característica que vemos del profeta falso sale del versículo 15, en el cual se declara que él le da aliento a la bestia y él le da la habilidad de hablar. Como ustedes pueden ver, pues Dios está permitiendo que la maldad tenga su máxima expresión en la faz de la tierra y remueve todas las restricciones. Algunos de los pasajes que les voy a presentar del Antiguo Testamento que describen la ridiculez de los ídolos se encuentra, por ejemplo, en Salmo 135:16. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. O sea, tú te haces una estatua y esas estatuas no pueden ver, ni pueden oír, ni pueden hacer nada. El versículo 17 dice, tienen oídos y no oyen, tampoco hay aliento en su boca. Fíjense que es lo contrario de lo que está diciendo aquí en Salmos. Y después en Isaías 46:7 dice, lo levantan en hombros. O sea, hacen la estatua y la levantan en hombros. ¿Ustedes han visto procesiones? Las procesiones que se hacen en todos los países de Sudamérica. Cuba, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de la Caridad, la Virgen del Cobre, la Virgen de Coromoto, ahí la ponen y la cargan y hacen. Y es una imagen que no tiene ni son ni ton. La llevan en hombros, la levantan en hombros y lo llevan y lo colocan en su lugar y ahí está. No se mueve de su lugar, aunque alguno clame a él, no responde de su angustia, no lo libra. Porque es un pedazo de madera que ha sido carvada, en otras palabras. En otras palabras, es verdaderamente impotente. Es impotente para hacer nada. En Habacuc 2.18 dice, ¿de qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido? ¿O la imagen fundida? ¿Maestra de mentiras para que su hacedor confíe en su obra cuando hace ídolos mudos? Ah, interesante, ¿verdad? Porque siempre se mofaban de ellos. ¡Ay del que dice al madero! Hablando de la pieza de madera con que se carvaba. ¡Despierta! O a la piedra muda, ¡levántate! ¿Será esto tu maestro? He aquí, está cubierto de oro y plata y no hay aliento alguno en su interior. O sea que nosotros estamos viendo que en el Antiguo Testamento esto no existía. Entonces, o sea que en contraste con todo lo ocurrido en la historia humana, en lo que concierne a los ídolos, Dios va a permitir que esta bestia se le permita al ídolo hablar. Ahora, yo no sé si ustedes han visto, pues, sobre todo en el país de Japón, hay un fuerte empuje en los asuntos de robótica. Y ya han hecho pieles y cosas que hacen imágenes de una persona que puede hablar, o sea, que puede mover la boca y puede articular. Pero, entonces, vemos pues que la tercera característica que sale del versículo 15 es que va a causar a todas las personas que no la adoren sean muertas. O sea, que va a dictar sentencia. Y en Apocalipsis 13, del 16 al 17, podemos leer. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres o esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. Fíjense lo que estamos viendo aquí, en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca. El nombre de la bestia es el número de su nombre, el 666. Ahora, hacia allá nos dirigimos a toda velocidad. La palabra que quiero que vean aquí en el griego es caragma, Aquí está como, está en el diccionario y aquí está en el plural, caragmata. Caragmata y caragma, ¿verdad? Esas dos palabras es la misma palabra que vemos aquí, que es una marca en la mano y que tenga la marca. ¿Sí la pueden ver? Aparece dos veces la marca. La palabra es caragmata, caragmata. En el griego es una marca grabada, tallada, un estigma. ¿Saben lo que es un estigma, verdad? Un estigma es otro, como una marca que se le pone, pues, para ya sea cortada o impresa o estampillada. Pero es una marca que se le va a poner. Entonces, se puede referir a un tatuaje. Hoy en día están muy de moda los tatuajes. Muchas personas creen que es una, que eso va a ser una microficha. Una microficha indentada o encajada. Y puede ser una microficha que está vinculada, pues, con una marca externa. La idea que conlleva es que sea visible. Por eso yo les digo que durante el transcurso de la tribulación van a haber cristianos que, para salir, pues, porque van a estar marginados completamente, pero para salir en público pueden ponerse la marca, porque puede ser aquí o aquí. Entonces la ponen para pasar como si fueran del sistema. Si no los escanean, pues no hay problema. Pero si los escanean, van a haber problema. Pero si es por televisión a larga distancia, pues le ven la marca. Si se dan cuenta, entonces pueden salir a hacer eso. Yo, es especulación de mi parte también, pero yo sé que pues siempre puede haber una excepción en todo esto. El asunto es que se puede referir a un tatuaje. Las personas se van a poder dar cuenta de la marca que lleva la otra persona, que la identifica como adoradora de la bestia, o sea que es un símbolo físico de su alianza con el anticristo. Ellos mismos desean que el mundo sepa que ellos adoran a la bestia, que son parte del sistema. Ellos saben exactamente de qué se trata, ellos saben que están adorando a la bestia, ellos saben que esta es la persona que le da todo, que lleva la marca con orgullo. Pues hoy en día hay personas, mira, yo conocí un señor que murió, de apellido Llorente, cubano, que el tipo abría la cerveza y lo primero que hacía era ¡shh! Y después se tomaba la cerveza. ¿Y eso para quién era? Era asunto de brujería, pues era para... Sí, o sea, y era una persona, yo le hablé de Cristo muchas veces y no, él no quería. Pero él estaba en asuntos de brujería. Eso es lo que entendemos, la gente escoge lo que quiere. Y uno se pone a pensar, oye, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque la ignorancia, por lo que tú quieras, pero basado en lo que nosotros vemos, que la persona que escoge eso va más y más y más y más adentro a eso. Más y más y más y más, y habla y dice y hace cosas. Aquí estuvimos también a este señor que murió en México, ahogado, tu amigo que trajiste, Nardo. Nardo fue brujo, cubano, y después se convirtió, pues sí, o sea, o sí, Nardo era brujo fuerte. ¿Tú no sabías eso? Él era brujo, pero fuerte, él estaba, era bien metido estaba. Y después salió y él estaba pues con la, se metió pues en la cristiandad y la cosa cambió. Pero el asunto es que hay muchas personas que personalmente escogen ese estilo de vida, pues no tienen el conocimiento o le presentas el conocimiento y lo rechazan porque ya están tan metidos, que ya están sellados, ya están, ¿cómo se le llama la marca del fierro candente que se le pone a un animal? ¿Cómo se llama la acción de marcar, estampillar, marcar? Tiene otro nombre. Tiene otro nombre, ahorita me va a venir, pero sí, todo eso describe pues lo que estamos diciendo. De todas maneras, es muy interesante pues porque estas personas son cauterizadas, es la palabra, se cauteriza, cuando se quema se cauteriza y de ahí no sale más nada. Entonces queda su alma cauterizada por la escogencia que tiene, ya no pueden regresar básicamente, ya son casos perdidos en otras palabras. Entonces, los cristianos de esa época no van a tener esta marca porque... esa marca la han obtenido bajo un juramento de fidelidad y de adoración. Es una religión, señoras y señores. Estas personas van a pertenecer a una religión que comanda el mundo entero. Entonces, pero los cristianos de esa época no van a tener la marca porque saben de lo que se trata. O sea que ellos no van a postrarse ante la bestia y las personas que no lo hagan pues van a ser eliminados de la sociedad, van a ser destituidos de sus cargos, inhabilitados para conseguir trabajo, marginalizados por el sistema, no van a poder comprar comida, nada de lo que sustenta la vida, no van a poder viajar, no van a tener acceso al cuidado médico, a las provisiones médicas. En otras palabras, los cristianos van a ser excluidos completamente de la sociedad. Por eso les digo que se va a formar una red de personas que están marginalizadas y ellos se van a ayudar los unos a los otros en lo que pueda. Si uno produce una cosa, pues se canjean, va a haber mucho... ¿cómo se dice canjeo de ese tipo de trueque? Va a haber mucho trueque. Entonces, el asunto es que ellos, los del anticristo, van a controlar toda la economía y como ustedes bien saben, pues con la tecnología que tenemos hoy en día es muy fácil poder ver cómo esto puede tomar lugar. Muy fácil. Yo la semana pasada les hablé de lo que está pasando en la China. Ya ellos están implementando la tarjeta en la cual la persona, todas las decisiones que toman, ya sea en las redes, porque las redes del internet son tremendas, y ellos, esas personas miran lo que están pasando, y tienen palabras específicas que sacan banderitas, y esa palabra aparece banderita, y esa persona le van disminuyendo su rédito. Y si su rédito se disminuye, pues no encuentran trabajo, o no les dan trabajo, porque lo primero que van a hacer es, ¿quién eres tú? Para poner la computadora, y sale tu crédito, sale tu score. O sea, el precursor de lo que les estoy hablando aquí. Y finalmente quedan marginalizados completamente, pero claro está, eso va a ser más adelante. Todo esto puede tomar lugar con las computadoras, con las microfichas, con los abejones electrónicos, conocidos aquí como drones. Ya ustedes saben que estos abejones electrónicos pueden ir y pueden botar bombas, pueden desde arriba. Ayer mataron a un musulmán que era líder. Desde arriba, pues lo mandan. La gente que los opera están en California o están en Kansas. Ahí están, ellos ven con el dron, ellos saben dónde están, y tírale a la bomba, apretan el botón y ¡pum! Tiran la bomba y matan a la persona. El plan de salud es una cosa que ellos van a implementar. Ese plan, el plan de salud viene del manifiesto comunista. O sea, eso viene directamente de ahí. Y lo están implementando, los Estados Unidos están ciegos, no conocen la palabra de Dios y están cayendo. O sea, pero nosotros no estamos aquí para parar eso. Nosotros estamos aquí para saber lo que está pasando y, más que todo, para dar el Evangelio de Cristo, porque esto no lo para nadie, señoras y señores. Entonces, ellos van a controlar toda la economía y lo van a hacer, pues, con este movimiento extraordinario que existe hoy en día de llegar a tener una sociedad que no maneja el dinero en efectivo. Ya varios países que quieren eliminar el dinero en efectivo, y eso lo que hace es que te margina totalmente, porque lo vas a hacer por medio de tu teléfono y ellos van a saber cuánto mueves. O sea que no van a tener que tener dinero, sino simplemente mueven electrónicamente la cantidad de dinero que te corresponde. O sea que tú trabajas y te dan crédito. Y ese crédito es el que tú tienes disponible para gastarte. Entonces, te lo hacen activos y pasivos, pues. Pero todo electrónico, no existe nada. Ellos controlan todo. Entonces, tú vas a ser por medio de la computadora, los teléfonos, permite que todo momento sepan dónde está una persona. Tú tienes teléfono, te triangula, pues estos ya tienen satélites que triangulan tu posición y saben dónde estás. Te encuentran donde estés, aunque lo tengas apagado, porque tiene una microficha que sabe dónde tú estás. Entonces, y hacia allá pues se dirige vertiginosamente la ciencia. Ahora, lo que les quiero hablar a ustedes es de las computadoras que existen en estos momentos, porque eso está fuertemente vinculado pues con esto que les estoy diciendo. Y yo lo que hice fue sacar aquí, ¿sí pueden leer eso? Fíjense lo que nos dice aquí. Las 5 computadoras más rápidas del mundo. Estas computadoras tienen una velocidad extraordinaria para procesar datos. El mundo entero tiene aproximadamente 6.5 billones de personas. Ya esas computadoras tienen la capacidad de poder retener toda la información de todas las personas en el globo terráqueo. Ya lo tienen. O simplemente quieren implementar algo para reconocer. Nosotros en los Estados Unidos tenemos el Seguro Social, que tiene 9 dígitos. Quieren sacar una tarjeta mundial que tiene 16 dígitos. Y con eso ellos saben si naciste en Tamaulipas, quiénes son tu papá y quién es tu mamá, y en qué hospital naciste, y cuál es tu tipo de sangre, y cuáles son tus problemas médicos. ¡Todas las personas del mundo! Primeramente, pues, con fines de ayuda, porque ellos presentan esto muy bien, pero a la final, pues, en manos del anticristo, esto es una arma peligrosísima. La primera, son 5 computadoras más rápidas del mundo. El primer puesto se llama Cray Titan, el titán de Cray, desarrollada por Cray Inc., una empresa estadounidense dedicada a la fabricación de la tecnología de este tipo. Titan se anunció en octubre de 2011, empezó a funcionar en 2012 y se encuentra en Oak Ridge National Laboratories, Estados Unidos de América. Se espera que supere a los 20 petaflops. Petaflops, estamos hablando de cosas grandísimas ya. Es decir, 20 billones de flops. 20 billones de flops con un pico teórico de 24.8 petaflops. Sin embargo, la velocidad real alcanzada es 17.59 petaflops, lo que convierte a la supercomputadora más rápida del mundo. Cray Titan posee 299.008 núcleos con 18.688 CPUs ADM Opteron. El tamaño resultante de la memoria RAM es más de 710 terabytes con 10 picobytes de almacenamiento y cuenta con más de 10.000 discos rígidos de 1 terabyte que se mueven a 7.200 revoluciones por segundo. Nosotros tenemos discos en la computadora, uno solo, que se mueve a esa revolución. Ellos tienen 10.000 y todo eso está compaginado. Fíjense la cantidad de computadoras que eso tiene que tener. Se utiliza para estudiar fenómenos naturales desarrollando modelos virtuales, por ejemplo, de tormentas, huracanes, física de moléculas o cualquier exigencia de tipo científico como requeridas por la medicina. El próximo que tenemos es En el cuarto puesto está la IBM Sequoia. Las secuoyas, ¿saben lo que es los árboles secuoya? Son los árboles grandísimos que están en California, que miden 400 pies de alto. Esos que son tan grandes que le puede pasar un carro por medio de los troncos. La IBM Sequoia es una supercomputadora del sistema BlueJeans, construida por la compañía estadounidense de National Nuclear Security Administration. La Sequoia es un sistema compuesto por un total de 1.572.864 núcleos, la misma cantidad de gigabytes de RAM, un sistema personalizado de interconexión y un consumo reportado de 7.890 kilovatios, por lo que también es uno de los sistemas más eficientes de su clase. Para los que desean saber, la actualización de la lista Green 500 aún no se ha publicado en el momento de recordar este texto. El superordenador Sequoia está instalado en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, financiado principalmente por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. El propósito principal de este dispositivo es para la simulación de armas nucleares, así como con fines científicos de energía, estudios del genoma humano. Eso es importantísimo porque el genoma humano, ellos con el genoma humano saben quién es quién y de dónde provienes. Ya les he dicho el uso que va a tener eso en el futuro. El genoma humano va a descubrir quién tiene sangre judía. Ya te pueden hacer ese examen, ya se lo pueden hacer, es un examen que te van a tu genoma, se llama deoxyribonucleic acid, que es la NDA, el ADN, el ácido nucleico que tiene pues todo lo que es una persona. La secuencia de los componentes de esas cadenas te dice si vienes de judío o no. Esto lo va a utilizar el anticristo para buscar al judío, porque una de las cosas que quiere hacer es eliminar al judío por la promesa divina de que los judíos estarán aquí como la arena de la tierra y las estrellas del sol. Ese es el propósito final y ya claro están las Naciones Unidas lo utilizan. Entonces, estudios de genoma humano y el cambio climático. ¿Qué es lo que están hablando últimamente del cambio climático? Que es otro sistema para ponerle más impuestos y para agarrar más a la persona. Después tenemos, porque les voy a dar todas las que existen hasta el momento, en la próxima, el lugar número 3 se encuentra Fujitsu, conocida como K-Computer, y tiene un poder de procesamiento de más de 8 pentaflops. ¿Qué significa esto? Que puede hacer 8 cuatrillones de cálculos por segundo. Cuatrillones de cálculos por segundo. Y entonces ahí pueden ver la serie de ceros que significa eso. Esta es la cifra de cálculos que puede hacer en un segundo esta computadora. ¿Ven todos los ceros que hay ahí? Aquí es 1 millón, 1.000 millones, 100.000 millones, 1.000 millones. O sea, estamos hablando de cuatrillones, o sea, en un segundo. ¿Ustedes creen que ellos no van a poder controlar a las personas con esto? Y esto está recién en su infancia. Le va a dar suficiente información instantánea a una persona para saber, junto con todos los materiales que tiene, su teléfono, su versión, dónde está esa persona, qué es lo que hace. Y ya en los Estados Unidos hay un perfil de riesgo de la persona. Si tú tienes un perfil de riesgo o algo, tú estás haciendo una lista roja. Y ellos se pueden ver con esto fácilmente. Fíjense lo que dice entonces. Un número asequible si juntamos 1 millón de ordenadores de escritorio, según uno de los responsables de la prueba. La obra de ingeniería japonesa está ubicada en el Instituto Avanzado para la Ciencia de Computación Riken, en Kobe. Hay que decirles que Fujitsu K, el ahora superordenador más rápido del mundo, consume la suficiente energía como para alimentar 10.000 hogares durante un año. Así consume tanta electricidad. Por supuesto, este superordenador también utiliza Linux como sistema operativo. Veamos, el puesto número 2 lo tiene Mira. ¿Por qué le llaman Mira a la computadora? Mira, para observar, para mantener acceso. Tiene un rendimiento de 8.16 pentaflops. El superordenador fue construido por la IBM para el Laboratorio Nacional de Argonne, liderado por Computing, con el apoyo del Departamento de Energía de los Estados Unidos y parcialmente financiado por la Fundación Nacional de Ciencias. Mira será utilizado para investigación científica, incluyendo estudios de los campos de la ciencia, de los materiales, de la climatología, de la sismología, de la computación, de la química. El superordenador está siendo utilizado inicialmente para 16 proyectos seleccionados por el Departamento de Energía. El fondo para Argonne Liderazgo Computing, que está encargado del superordenador, fue establecido por la Ley de la América Compite, firmada por el presidente Bush en el año 2007 y el presidente Obama en el año 2011. El énfasis de los Estados Unidos en la supercomputación ha sido vista como una respuesta a la China por el progreso en el campo de Tianji 1A de China, con sede en el Centro Nacional de Supercomputación de Tianjin. Fue clasificado como el superordenador más potente del mundo entre octubre de 2010 y julio de 2011. Mira es, junto con el IBM Sequoia, el próximo Blue Waters, uno de los 3 petascala estadounidenses supercomputadoras desplegados en el año 2012. Ellos saben todo lo que tú estás haciendo. O sea, le cabe toda la información del mundo y te la pueden dar así de rápido. El costo de construcción de mira no ha sido alzado por IBM. Los primeros informes estiman que la construcción costaría unos 50 millones y el Laboratorio Nacional de Argón anunció que mira fue comprado con el dinero de una subvención de 180 millones de dólares. En un comunicado presente de la prensa, IBM comercializa la velocidad de la supercomputadora afirmando que si cada hombre, mujer y niño en los Estados Unidos llevaron a cabo un cálculo por segundo, les tomaría casi un año para hacer tantos cálculos como Mira lo hará en un segundo. Toda la persona de los Estados Unidos, en un segundo se lo saca. Ahora, esta es la computadora más rápida que existe en el mundo en estos momentos, que es el Tianhe 2. Se trata de Tianhe 2, una supercomputadora que desarrolla por la Universidad Tecnológica de la Defensa de China, que registra un rendimiento hasta 33.83 petaflops. En español eso traduce que puede utilizar un trillón de operaciones de punto flotante. Esto es más rápido que las operaciones normales, por un segundo. Sucesora de Tianhe 1-2, el modelo regresa a China a la posición más alta en la lista luego de dos años de su ausencia. El Tianhe 2 cuenta con 16.000 nodos, cada uno con dos procesadores Intel Xeon Ivy Bridge y tres procesadores Xeon Pi, que combinados dan un total de 3.120.000 núcleos. La Tianhe 2 será ubicada en el Centro Nacional de Supercomputadoras en Guangzhou, China, a finales de este año. ¿De quién están hablando ellos? Están hablando de que ellos van a implementar el sistema para todos los chinos, que tienen que tener este sistema, esta computadora va a ser la que procesa, y esos son los que van a saber cuál va a ser tu score, tu crédito político. Ahora, esta parte es muy interesante. Ya les he puesto las computadoras más rápidas del mundo, ahora les voy a decir qué ocurre con esto. Construyendo un cerebro electrónico. ¿Cómo se comparan estas computadoras con el cerebro humano? En lo que concierne, estamos hablando de las computadoras más rápidas que existen en el mundo entero. En lo que concierne a la computación de los datos de las computadoras, son excelentes. Se requeriría 100 millones de personas con 100 millones de calculadoras, 50 años para lograr lo que la supercomputadora Sequoia puede hacer en un día. Estamos hablando de 120 millones de personas, 50 años, así de rápido lo hace. Después de eso dice, en un día. Pero cuando se trata de la habilidad del cerebro de procesar información paralelamente con muchos otros cálculos de forma simultánea, aún las supercomputadoras se quedan atrás. La supercomputadora Dawn en el Laboratorio Nacional de Lawrence Livermore puede simular el poder del cerebro de un gato, pero de 100 a 1000 veces más despacio de lo que el cerebro de un gato lo puede hacer. O sea que cuando se trata de información simultánea, no puede hacer lo que hace el cerebro humano. Sin embargo, en lo que concierne a la fisiología humana, las supercomputadoras son muy útiles para modelar el sistema nervioso. En el año 2006, piense que eso es hace 10 años atrás, los investigadores de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suiza simularon exitosamente un pedazo de 10.000 neuronas de cerebro de una rata llamada unidad neocortical. Y aseveran que con suficientes de estas unidades, los científicos de ese llamado cerebro azul proyectan que hay esperanzas de que eventualmente puedan edificar un modelo completo del cerebro humano. El cerebro azul no sería un sistema artificial de inteligencia, sino simplemente un circuito neutral operativo que los investigadores pudieran utilizar para entender las funciones del cerebro y probar tratamientos psiquiátricos virtuales. Pero el cerebro azul podría ser aún mejor que la inteligencia artificial, recalcó Henry Markham, el investigador principal al periódico The Guardian en el año 2007. Y si lo edificamos de la manera correcta, debe hablar. Eso fue escrito en el año 2007, 9 años atrás. Nosotros nos estamos dirigiendo a la finalización de estas cosas porque la bestia, recuérdense que la bestia, que es el anticristo, va a tener el poder sobre todo el mundo entero. Todo el mundo entero, y él puede tener a su disposición un aparato de estos que no solamente calcule, o sea, tú te paras enfrente de esa persona, es muy posible que esa computadora te pueda leer la huella digital de los ojos. Y calculando, ahorita están en 38 petaflops, pero cuando llegue ese momento, a lo mejor son 1000 petaflops. O sea que en microsegundos sabe quién eres tú y tiene todo tu historial. Ya, piensen esto, tú entras para adorar a la bestia, estás, como dice aquí, faking it, que es... Faking it quiere decir que estás fingiendo. Estás fingiendo adoración, ¿verdad? A la bestia. Pero la bestia te hizo así, te escaneó. ¡Sim! Y ya tiene toda tu información adentro y sabe que tú tienes un historial que va en contra de la bestia. ¿Y qué hace? Dicta muerte para esa persona inmediatamente. porque esta persona es una persona no grata para la organización. Esa computadora puede hablar. ¿En qué idioma puede hablar? ¿En todos los idiomas? No importa dónde. La computadora se da cuenta si esa persona habla inglés, francés, italiano, chino, ruso, lo que tú quieras. La computadora va a hablar en su idioma. Tiene la capacidad suficiente para hacerlo. O sea que nosotros nos damos cuenta que lo que encontramos nosotros en la Biblia, que era desconocido, porque esto tú lo dices tú, hace 100 años atrás, ¿a quién se iba a poner si no habían inventado la computadora? Simplemente nosotros veíamos que iba a hablar. Pero ahora nosotros sabemos cómo puede hablar la bestia. Eso va a ser una pieza nada más, va a ser un ídolo. Pero ese ídolo va a tener la capacidad de hacer todas estas cosas. Y yo por eso le traje estas computadoras que están en su infancia. Son las supercomputadoras, pero están en su infancia. Ellas están haciendo, por ejemplo, investigaciones con temperaturas sub-cero, o sea, 300, 400 grados bajo cero, que conducen más rápido la electricidad o permiten que la información... Son superconductores y ya están probando diferentes tipos. Y eso cada año va duplicándose en conocimiento y en velocidad. Por ejemplo, ustedes ven en mi computadora, voy a cerrarla de una vez. Esta computadora que ustedes ven aquí no tiene disco móvil. Es de este tamaño. Esta computadora no tiene disco, no se mueve, sino es un chip grande. Pero tiene una capacidad extraordinaria y van a seguir incrementando la capacidad que tienen estas máquinas. Pero esto es para el consumo de una persona como nosotros. Pero ellos van a tener a su disposición lo mejor. Ellos van a tener a su disposición lo último, lo más poderoso. Esta computadora va a tener una inteligencia artificial, pero ya vimos que era neutral, que tiene capacidades adicionales, que va a tener la capacidad de racionalizar. Y con la información que tiene, que va a ser tan rápida, ella va a saber, o sea, Sammy te conoce psicológicamente desde tu infancia. Esa computadora va a ser como un dios, porque va a decir, tu papá es tal y tal persona, tu mamá es tal y tal persona, tú fuiste a tal y tal colegio, o sea, te va a decir toda tu vida. Todo lo que sea posible poner en esa computadora lo va a tener. Y tú vas a creer que es Dios, porque ¿cómo te va a decir todas las cosas? ¿Cómo sabes tú eso? Lo que les trato de decir es que el control del ser humano va a ser absoluto. Va a ser algo que generalmente pues las personas se van a quedar aterrorizadas. Recuérdense que nosotros en estos momentos somos una sociedad avanzada, pero si tú vas, por ejemplo, a la India, en la India no todas las personas son avanzadas. En nuestros países no todas las personas son avanzadas. Hay mucho analfabetismo, hay mucha ignorancia y muchas personas van a morir. Los que quedan quizás son ignorantes y se van enfrente de una persona, de una imagen de esta imagen te está hablando y te está diciendo primero que te tiras al piro a adorarlo por el miedo que le tienes, o sea... O no lo ves, no le pones la cara, sino que entras así tirándote al piso y ya la computadora sabe que tu kinética indica que tú eres una persona que la adora. O sea, que no te van a hacer nada. O sea, hay muchas cosas que van a suceder que son muy, pero muy interesantes. Simplemente que nosotros, pues, estamos estudiando lo que Dios ya escribió y nos deja saber de antemano las cosas que van a ocurrir en el futuro. La palabra de Dios es perfecta y vive y permanece para siempre. Nosotros tenemos de antemano todas estas cosas. Bueno, aquí concluimos porque se nos acabó el tiempo. La semana que viene continuamos con el versículo 16 y vamos adelantando porque ya vamos a entrar en las copas. Después de esto vamos a entrar en las copas, que es el tercer set de juicios que manda Dios a los moradores de la tierra y también para purgar y quitar el pecado de Israel. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para seguir conociendo todas esas cosas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.